Ahora comienza Estudio Violeta, un programa para musicalizar la vida y sus cotidianidades con una mirada feminista. Hola, 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 ¿qué tal, amigas, amigos y amigues? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una nueva sesión de Estudio Violeta. Yo soy Tatiana Jiménez Arrobo y voy a musicalizar la tarde de este viernes, además de invitarles a reflexionar sobre la violencia contra las mujeres en las universidades ecuatorianas. Como cada viernes de Estudio Violeta, quiero exteriorizar mi agradecimiento a quienes nos permiten llegar a ustedes a través de este programa en Flaxo Radio, a Flaxo Ecuador, a la doctora Palmira Chavero, directora de la radio, y Angie Mora, que nos acompaña cada sesión en la producción. Asimismo, quiero agradecerles a todas las personas que se están conectando a esta transmisión y recordarles seguirnos en nuestras redes de Flaxo Radio, en YouTube, en Instagram, en Facebook y en Twitter, y de seguir la transmisión en YouTube y en Facebook. Y contarles también que estamos saliendo en audio streaming en la página web de www.flaxoradio.es. Y nada, invitarles a que se sigan sumando al programa. El día de hoy tenemos, como dije, un tema bastante interesante que vamos a estar tratando. Así que, pues nada, pues invitarles a que se queden y que escuchen también esta combinación que vamos a hacer de entrevista y música. Así que eso, muchas gracias a todas las personas que se van sumando. Y bueno, el día de hoy hemos traído, como dije, un tema bastante interesante y bastante importante de tratar, especialmente para las personas que estamos, digamos, en espacios universitarios, académicos y tal, y que se refiere a la violencia contra las mujeres en las universidades ecuatorianas, y para ello estaremos conversando principalmente sobre los resultados de la investigación Ojos que no ven, de la evidencia a la prevención, cómo prevenir la violencia contra las mujeres en las universidades ecuatorianas, que es la primera investigación que cuenta con información nacional sobre esta problemática, ¿ya? Entonces, para ello tenemos una invitada que es muy especial, y de hecho le estaba comentando antes de empezar el programa que es la primera invitada que traemos a Estudio Violeta, así que nos sentimos muy contentas de que ella nos pueda acompañar en esta tarde. Ella es Nicole Abad, quien es egresada de Derecho en la Universidad Central del Ecuador. Además, es activista feminista por los derechos de las diversidades, y desde 2023 forma parte de la Fundación Ciudadanas del Mundo a través de su proyecto Coalición Feminista Universitaria, que promueve acciones de erradicación de violencia de género en la educación superior. En este proyecto coordina acciones de incidencia en diversidades y comunidad LGBTIQ+. Así que bienvenida, Nicole, qué gusto que puedas estar acá en la radio y especialmente en Estudio Violeta.
En este caso, es para mí un honor poder situarme en hablar de los derechos que tú mismo dices de las universidades. A la final de cuentas, creo que es una lucha conjunta y no hay mejor manera de representarla que estar aquí en la Flaxo. Porque al final de cuentas estamos hablando de la educación superior y de todos los temas de violencia. Entonces, qué bacán que salga de una radio de la Flaxo que te abre sobre este tema en específico.
Qué bacán, sí, justamente, bueno, en realidad creo que la idea de este programa es eso, ¿no? El poder conversar sobre estos temas que nos preocupan, especialmente a las estudiantes y a las mujeres en general, ¿no? Como te contaba antes, en Estudio Violeta hemos hablado como de una diversidad de temas, sobre el tema de las niñas no madres, sobre las maternidades forzadas. Hemos conversado también sobre las problemáticas relacionadas con, violencias que están relacionadas con las relaciones de pareja y todo eso. Entonces ha sido como muy bacán igual poder musicalizar la vida y reflexionar sobre todo, ¿no? Darle como esa mirada política también a la música y tal. Entonces, la idea del programa es como un poco combinar eso, ¿no? Como esas reflexiones que surgen también desde los activismos, desde la academia, con la música. Así que, nada, pues bienvenida, y qué bueno que podamos conversar hoy sobre la violencia en las universidades, que realmente es una problemática que, o sea, que ha estado siempre ahí, ¿no? Y que justamente son las colectivas feministas que se han ido formando al interior de las universidades las que han comenzado a visibilizarla, ¿no? Entonces, bueno, ya para empezar, como te decía, la dinámica de este programa es como combinar la entrevista con con música, ¿no? Entonces, la idea es que, bueno, yo te voy a hacer como algunas preguntas relacionadas justamente con los hallazgos y aportes de la investigación, y a la par vamos a estar haciendo pausas musicales para escuchar algunas canciones feministas que hemos traído para esta ocasión. Y eso, entonces queremos invitarles a las personas que nos están escuchando para que se queden en el programa, nos escuchen, porque en realidad la idea también de este espacio es que podamos todos aprender, ¿no? Y sobre todo reflexionar, la verdad, es que creo que es como algo que es súper necesario también en este tipo de espacios, ¿no? Y creo que esa es justamente la apuesta de Flaxo Radio también. Y eso, bueno, entonces, de lo que yo, o sea, como he podido revisar un poco sobre los hallazgos de esta investigación, lo que te quería preguntar antes de pasar como a hablar en lo concreto de la investigación es cómo surgió el proceso de la coalición feminista universitaria. Que nos pudieras contar sobre la coalición. Yo recuerdo, bueno, yo no soy de acá, te comento. Entonces recuerdo que en el año 2018 empecé a escuchar que varias colectivas y organizaciones empezaron a visibilizar la violencia al interior de las universidades y luego de eso empecé a escuchar un poco sobre la coalición, pero en lo concreto no, sí, o sea, como ha quedado como, o sea, sé que están haciendo como un montón de cosas y seguramente habrá mucha gente que sabe también y que hoy quisiéramos saber cómo surgió, o sea, cuál es su apuesta.
Okay. Algo que se me hace muy interesante para empezar a hablar del tema es lo que mencionabas de cómo las colectivas comienzan a hacer el trabajo de incidencia para cambiar en realidad el sistema a final de cuentas. Y creo que eso es algo que responde a todas las colectivas feministas en cualquier ámbito. Como nunca hemos esperado que el Estado, que las instituciones trabajen por sí solas para activar o entender las problemáticas de género, por ejemplo. Entonces, es algo muy común que sea el trabajo duro de las colectivas a través de los años. Y en el caso de la CFU, pues bueno, me mencionabas un caso justamente del que hablábamos antes de la entrevista, y era más o menos en el 2015, ¿no? Lo que pasa con Cristina en la central. Yo creo que no puede ser un caso aislado ni podemos tomarlo como un caso macro, aunque a mí me inspira mucho en lo personal.
Sí.
Pero alrededor de las universidades ha sido un proceso muy duro y muy difícil para las mujeres, ¿no? Yo incluso me iría más atrás, de cuando no podíamos ni siquiera ingresar a estudiar dentro de las carreras universitarias, de cómo fue el ingreso, de cómo en realidad nosotras entramos vestidas de hombres, con este sentido de apropiarnos de las, cómo decirlo, las profesiones que eran típicamente para hombres, y desde ahí se arrastra una trayectoria de violencia que se mete muchísimo en las problemáticas de género per se en las aulas, que sale también a las cuestiones de las parejas. Entonces yo no podría generalmente aislarlo hacia un solo tema, pero sí voy a comentarte sobre la CFU. La CFU nace en la central, particularmente, una universidad pública con muchísima gente, y muchísima gente conlleva muchísimos problemas. Entonces, la líder y fundadora, Yubi, justo estábamos platicando de lo que podría decir en la entrevista y me dice, claro, habla de cómo en realidad quienes formamos la CFU, quienes entienden y crean la CFU, pasan por un proceso de violencia, que es muy difícil de reconocer en muchos casos. Entonces, pasan por este proceso de violencia, nos damos cuenta de que hace falta muchísimo que cambiar y se crea la coalición en el 2019. Comienzan los trabajos oficiales alrededor del 2020, en esa época estábamos en plena pandemia y fue donde se agudiza el concepto de violencia porque trasladamos todo esto a los hogares. Trasladamos a lo virtual, trasladamos a entender cómo es la violencia virtual y es recién en el 2022 del anterior año que obtenemos una personería jurídica. Entonces, arrastramos un montón de historias, un montón de proyectos de vida con la CFU de integrantes universitarias, que cada una a su manera necesitaba luchar por erradicar la problemática de violencia de género en las universidades, nace en la central y termina funcionando en más de 7 universidades. Como a final de cuentas se extiende el mensaje, nos damos cuenta que juntas somos empoderadas y hablamos ya ni siquiera desde la U pública, que sería por ejemplo la Universidad Central del Ecuador, sino por ejemplo ya vamos a las U privadas, a quienes en teoría tienen menos personas, en quienes en teoría hay menos casos de violencia, pero te das poco a poco dando cuenta que no. Y esos más o menos son los orígenes de la CFU. Y ese es el mensaje al que quiero llegar yo. No podemos hablar del trabajo colectivo, por ejemplo, sin entender que son un montón de casos que a pesar de que hay uno más emblemático, uno que marca, uno que incide, es a través de la historia personal de muchísimas de las miembros. Y me deseo incluir yo también ahí porque es lo que te mueve a final de cuentas.
Claro.
El saber y entender, oh, esto que acabo de identificar es violencia en mi propia aula, ¿dónde puedo asociarme con más gente para ayudar a resolver esto?
Sí, me parece súper bacán lo que acabas de decir y me parece también como muy interesante la entrada que hiciste con relación a que finalmente la toma de la universidad también para las mujeres, o sea, no es reciente y que también ha significado, digamos, una lucha para las mujeres del poder ingresar a estos espacios y poder estudiar y profesionalizarse como tal. Me parece súper interesante y nada, o sea, que da cuenta también de cómo históricamente las mujeres hemos tenido que luchar por nuestros derechos. Y sí, me parece también como muy bacán mencionar que finalmente, claro, hay un caso que es emblemático como tal y que sí, de hecho, a mí también me inspira mucho. Y claro, en 2018, cuando yo llegaba a Quito, también conocía, ¿no?, sobre esta, digamos, este caso y tal. Y en mi caso también, digamos, sí encontraba como esa relación también con lo que pasaba en mi formación universitaria, ¿no? También, o sea, no puedo decir que fue una universidad en donde no hubo temas de violencia. De hecho, era una universidad en donde en esa época, me acuerdo, el movimiento estudiantil universitario también, inclusive se tomaba la universidad cuando había casos de violencia hasta que se despida a los profesores que estaban provocando esa violencia, ¿no? Porque generalmente es la que más temor da visibilizar, ¿no? Porque por toda esta relación de poder, ¿no?, de que sean profesores y tal. Pero sí ha habido como también estas historias, ¿no?, de antes, ¿no? Entonces, me parece como súper bacán igual ponerlas también sobre la mesa, ¿no? Y bueno, me parece como súper bacán ahora la participación de ustedes, entiendo como voceras también de los resultados de esta investigación, y quisiera que me cuentes un poquito como cómo fue que llegaron como a vincularse a este proceso de investigación, y cómo fueron como esas conexiones tal vez con otras universidades, cómo fue ese proceso.
Ya. Dentro de lo que acabas de mencionar, creo que hay algo súper importante para abrir el estudio con este shock, con este impacto, ¿no? Uh-huh. Y tú mencionas esto de, yo también me logro sentir identificada con el proceso de violencia, uh-huh, que es algo que nos pasa muchísimas. O sea, comienzas a alzar la voz y hablar del problema y hay muchísimas que tienen el mismo sentir, por ejemplo, la misma identificación. Y es porque el estudio de la prevención que la hace la Universidad San Martín de Porras con por encargo de Previ Mujer y la Cooperación Alemana, te dice que una de cada tres, ¿no? Eso significa que si estuviéramos sentados en este panel, una de nosotras tiene que haber sufrido sí o sí violencia, y es aún más grave cuando te dice por lo menos 10 veces al año. Uh-huh. Entonces, el estudio refleja o termina de reflejar, y con eso quiero empezar a abrir este panel, de algo que es muy cierto. La violencia ha sido invisibilizada, pero cuando comenzamos a hablarla hay muchísima gente involucrada, uh-huh, y hay muchísimos casos que no son aislados. Entonces, comenzamos con el estudio, pues a través de Previ Mujer nos ha permitido realizar estas vocerías. Y yo diría que el principal involucrado es un proyecto del cual te voy a comentar, de la CFU, ¿ya?, y de la Fundación Ciudadanas del Mundo. Creamos un proyecto que son las Escuelas Púrpuras, donde comenzamos a hacer incidencia en educar a universitarias, universitarios, incluyendo diversidades en este programa, para hablar de cómo el sistema o cómo han sucedido estos datos que nos da el estudio para transformarlos en soluciones. Entonces, yo diría que el principal momento de donde se involucra la CFU es en crear un resultado a partir de toda esta información que tenemos. Uh-huh. Porque al final de cuentas, el crédito de tener un estudio pionero, porque no se ha hecho antes en las universidades, con Previ Mujer, con San Martín de Porras, con la Cooperación Alemana, tenía que dar un resultado. Uh-huh. Y ese resultado no podía simplemente en quedarse en hablar de los datos. Creamos las Escuelas Púrpuras y creamos con esto un programa donde decimos, miren, una de cada tres, otro tipo de datos, seguramente ya los vamos a hablar más después en el programa, uh-huh, para no adelantarlos tan rápido, pero todos estos tipos de datos van a generar en qué. Vamos a tener que educarnos sobre cómo son los protocolos de violencia, uh-huh, vamos a tener que educarnos en qué es el género, qué es la diversidad, qué es la violencia, uh-huh, cómo yo identifico la violencia, por ejemplo. Entonces, la CFU comienza su trabajo a través de estas Escuelas Púrpuras, a través de esta incidencia y a través de principalmente repartir el mensaje. Irse, repito una vez más, más allá de los datos y decir, aquí están las soluciones. Y a las chicas, chicos, chiques universitarios, a partir de estas soluciones también queremos que nos aporten. Porque muchas de las universidades, participan 16 universidades, uh-huh, y eso no refleja la totalidad de las universidades en Ecuador, obviamente porque las universidades que participan lo hacen voluntariamente.
Claro.
Y hay muchas que, a partir de esta falta de voluntad, quedan problemas invisibilizados, por ejemplo, en la ruralidad, por ponerte, uh-huh, un ejemplo. Entonces, sí han venido a la escuela personas de la ruralidad, personas de universidades de la ruralidad, que dicen, ¿cómo me encantaría que mi universidad hubiese tenido parte de esta información para saber qué acciones puedo tomar yo ahora? Entonces, por ahí diría que comienza a involucrarse la CFU y aparte hacer este trabajo de vocerías, ¿no? Ir a los programas, difusión, radio, a todo lado, para que se suene, y suene así de fuerte, como yo te lo dije al inicio, una de cada tres, por lo menos 10 veces al año. Uh-huh. Y no es nada ligero. A la final de cuentas somos un montón de mujeres aquí en el Ecuador. Solamente en esta cabinita estamos dos, y de esas dos pudimos ser incluso las dos.
Exacto.
¿Me entiendes? Entonces, uh-huh, a final de cuentas, es más allá de la difusión. Quisiera también invitar a la reflexión de cómo un estudio pionero como lo fue este necesita crear incidencia, necesita crear soluciones. Y qué mucho mejor si vienen de las propias universitarias, de los propios universitarios, de las propias universitarias.
Sí, me parece súper bacán, la verdad. Y estoy segura que a partir de ahí, o por lo menos sería como la confianza, ¿no? En que el resto de universidades también se puedan ir sumando y sumando acciones que puedan también ser útiles para la prevención de la violencia contra las mujeres en las universidades. Y sí, yo creo que una de las principales preocupaciones también es cómo incluir, ¿no?, a estas universidades que son que están como en otras provincias, que son como quizá más rurales y tal, porque creo que es en los espacios en donde la incidencia de la violencia es todavía en algunas ocasiones mucho más alta, ¿no? Uh-huh. Entonces sí queda como también esa preocupación. Y bueno, en este momento vamos a hacer una pausa, no sin antes comentarles un poquito que entre los datos que yo había revisado de la investigación es que, o sea, además del dato que ya nos mencionaba Nicole, es que quienes son, en este caso, o que tienen el rol de ser las personas agresoras de las estudiantes y tal, tienen que ver principalmente con docentes y personal administrativo, ¿no? Entonces, y luego, digamos, son parejas, exparejas, y casi un 20% por otros integrantes de la comunidad universitaria, ¿no? Como lo decíamos también en algún punto de la conversación al inicio, es que claro, o sea, justamente la violencia en las universidades, los principales perpetradores son profesores, ¿no? Y es muy difícil visibilizar esta violencia, porque justamente por la relación de poder que hay, ¿no? Con relación a que son docentes y es personal administrativo. Entonces, no sé si tal vez podrías aportar, sí, algún dato con relación a ello.
De hecho, me encantaría hablarte de esto. Y a la final también, si bien se habla de...
Continúa.
Si bien se habla, perdón, de todo este sistema de que... Lo que tú mencionas, ¿no? El temor, uh-huh, reverencial, que es algo que existe. Así cualquiera quiera negar y decir, no, yo soy pana de mi profesor. Siempre que haya una autoridad va a haber un temor reverencial. Y va a haber, uh-huh, un temor reverencial incluso para acusar como este tipo de acciones de violencia frente a otras autoridades.
Claro.
Porque al final las autoridades son los panas de los panas. Uh-huh. Pero sí quisiera hacer hincapié en algo. Uh-huh. Y es que en realidad muchísima de la parte que abarca el estudio sobre la violencia en la comunidad universitaria también son parte los compañeros, las compañeras. Uh-huh. Y es a la final, ¿por qué? Porque somos muchos más estudiantes de lo que somos profesores. Somos, claro, mucho más partícipes, al menos en las aulas, como estudiantes, como partes iguales, por decirlo así, uh-huh, que lo que son las autoridades, el personal administrativo. Entonces, sí hay un montón de incidencia de lo que tú hablabas de las parejas y las exparejas, pero también te quiero hablar de los compañeros, las compañeras de aula, los compañeros de aula, y de cómo esta violencia se fomenta, incluso en ese cubículo tan espacio de máximo 80 metros, porque no he visto aulas más grandes que eso. Uh-huh. Entonces, a final de cuentas, sí, existe una mayoría, por lo menos en la visión del estudio, de hablar de representación, de cómo hay más estudiantes, por ende la violencia es más representada ahí, pero, uh-huh, me gusta el hincapié que haces, porque a la final sí se representa en cómo el estudio, incluso en esta parte de hablar, siendo un estudio anónimo, uh-huh, no te menciona tan a pilar, por ejemplo, cómo suceden los aspectos de violencia con los docentes, las autoridades. Uh-huh. Y es a final de cuentas porque incluso este miedo, este temor que tú lo tienes, está súper interiorizado. Como, claro, ¿qué pasa si esta autoridad me llegase a escuchar? A pesar de que es una encuesta anónima, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa con esto? Entonces, siempre va a haber quizás un montón de cifras, quizás llamarlas grises, que no denotan en realidad lo que nosotras sabemos al estar al interior de la universidad. También algo interesante es que hablamos de, por ejemplo, la violencia dentro de las aulas, de cómo esta repercute en las alumnas, por ejemplo, frente a los planteles, frente a los docentes, uh-huh. en no ir a las clases, como claro. desarrollar una falta. Las faltas que te desarrollan, pérdida de semestre, uh-huh. pérdida de la materia, si pierdes la materia en algunos casos más de 3 veces, pérdida de la carrera por completo, y eso a la universidad le cuesta, adivina, $68 millones. Uh-huh. 68 millones de dólares que no han sido invertidos dentro de una capacitación, dentro de un aspecto económico para mejorar la situación de género y cuestiones que muy pocas universidades contemplan en sus protocolos, por ejemplo. Yo sé que un poquito más tarde vamos a topar las diversidades, pero uh-huh. sí te quiero hablar de que por lo menos casi la mitad de las personas, en este caso que respondieron como mujeres y se autoidentifican como parte de la comunidad LGBT, han sufrido violencia dentro de las aulas. ¿Ya? Como a partir de este estudio nos damos cuenta que existe una persistencia en el género y existe una persistencia de la discriminación, uh-huh. no solo desde el lado misógino machista, sino también muchísimo desde la homofobia. Y eso sí, permíteme certificarte que parte de la educación general que tienen los compañeros y las compañeras y también de la educación de los profesores. Como poco claro. hablamos de la violencia que ellos imparten en ese discurso que dan en clases, uh-huh. que a veces es medio sutil y medio jajaja, era chiste, y resulta que no es tan chiste, por ejemplo.
Claro, sí, justamente. Sí, me parece súper importante y más adelante vamos a abordar un poquito más sobre los datos con relación a la violencia hacia la población LGBTIQ+, dentro de las aulas universitarias. Y bueno, por ahora vamos a ir a una pausa musical. Entonces vamos a escuchar una canción que ya habíamos escuchado antes de acá, pero que justamente lo que busca es animar la tarde de viernes. Entonces vamos a escuchar Flower Power de Bomba Estéreo. Come on, girls. Come on, girls. Come on, girls. Come on, girls.
Escucha esta canción que no es un reggaetón y está hecha pa' mover el culo. Si capte tu atención, pues esa es mi intención. Lo que vengo a decir es duro. Ya hace mucho tiempo que callo lo que pienso, que digo lo que siento, que me muero en silencio. Es hora de gritar y ponerme a cantar y deja de decir lo siento. Abre tu corazón y muéstrame tus sentimientos. No te estoy pidiendo nada que yo no merezco. Soy un ser vulnerable pero libre como el viento, lleno de energía, poderoso en pensamiento. Es lo que siento yo. Es lo que siento yo. Y no desaparece. Como te enseñaron en la calle. Yo voy a florecer y no desaparece. Como te enseñaron en la calle. Ya saqué mi conclusión porque hice esta canción pa' todas las mujeres del mundo. Tanta discriminación que lastima el corazón y nos hace un daño tan profundo. Ya hace mucho tiempo callamos lo que pienso, decimos lo que siento, morimos en silencio. Es hora de gritar, ponernos a cantar y dejar de decir lo siento. Sentimiento, no te estoy pidiendo nada que yo no merezco. Soy un ser vulnerable, pero libre como el viento, lleno de energía, poderoso en pensamiento. Hey. Yo voy a florecer y no desaparecer.
Hola, 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 regresamos. Luego de la pausa musical, estuvimos escuchando a Bomba Estéreo, que siempre pone pues como la animosidad en los programas, así que muchas gracias a las personas que se siguen sumando y a las personas que ya nos están escuchando a través de la señal en vivo de Flaxo Radio en Facebook y también en YouTube. Saben que pueden dejar sus comentarios, también si tienen preguntas estaría súper bacán poderles leer, así que pueden dejar comentarios, preguntas, lo que ustedes deseen en nuestras redes sociales. Y también recuerden que estamos saliendo en audio streaming por www.flaxoradio.es. Y bueno, continuamos acá justamente con Nicole conversando sobre esta investigación que estábamos comentando un poco, la cual se denomina Ojos que no ven, de la evidencia a la prevención, cómo prevenir la violencia contra las mujeres en las universidades ecuatorianas. Gracias a las personas que se están sumando y a las personas que igual dejan sus comentarios. Y bueno, pues nada, Nicole, me parece súper importante igual algún dato que, bueno, varios datos que nos mencionaste anteriormente. Y un poquito quisiera que nos cuentes cuáles son las universidades que participaron en este proceso. Nos habías mencionado que son 16.
Uh-huh. Alrededor del país. Como a final de cuentas, no, cabería decirte que no he memorizado cada uno de los nombres, porque al final es un estudio tanto voluntario como lo es anónimo.
Ah, ya.
Entonces, lo que sí cabe decir es que está dentro de la mayoría de rincones del país, uh-huh. tratando de dividirnos en esto de sierra, costa, Amazonía.
Ah, qué bacán.
Pero al final de cuentas, quizás y con esta voluntariedad, repito, faltaba mucho más de la inclusión de las propias universidades, no del estudio, sino de las universidades en abordar los temas de violencia.
Uh-huh.
Entonces, parte de todas estas universidades también, dentro del estudio, que incluso lo hace San Martín de Porras en Perú, es un análisis general de la situación del Ecuador,
yeah.
por ejemplo. Y algo que sí quisiera situar, que a veces es una idea que tenemos, es como, quiero saber qué universidad, por ejemplo, ejerce más violencia sobre sus estudiantes.
Ajá.
Y a la final, algo que conversábamos antes era que ninguna universidad, o no existe una categoría específica para nosotros denominar que una ejerce más violencia sobre la otra.
Uh-huh.
Porque la violencia es igual en todo el Ecuador, en la esfera de las universidades, en la esfera del tercer nivel, y se ejerce de la misma manera violenta con todos, todas y todos. Entonces, difícil hacer esta categoría, ¿no? De plantear en qué universidad, en dónde, en qué región incluso, uh-huh. porque partimos desde primero una sociedad igualmente concebida desde esta forma machista, desde esta forma misógina frente a las diversidades, incluso homofóbica, como lo había dicho,
uh-huh.
Frente a las mujeres y las diversidades, y no se puede categorizar en una sola región, como el Ecuador. Y lo que quisiera que se tome de esta respuesta es el estudio plantea de nuestra situación como Ecuador. Y esa división no puede repartirse. Es una
claro.
falla que tiene todo el concepto del Estado, el concepto de la sociedad del Ecuador.
Uh-huh. Y tal vez tenemos el dato si son universidades públicas, privadas.
Están entre públicas y privadas.
Ah, qué bacán. Claro. Sí, y yo entiendo que revisaron si las universidades tienen, por ejemplo, estos protocolos para la prevención de la violencia. Entiendo que también hay algunas otras que están en proceso de implementación. ¿Cómo han visto esos procesos? O sea,
ya. Uno de los resultados que nos arroja principalmente todos los datos que hemos venido discutiendo hasta ahora es la falta o de protocolo o de aplicación del protocolo. El caso Cristina, porque es emblemático. Y aquí uh-huh. retomamos como este gusto que tenemos por este caso. Porque es el primero que planta a la Universidad Central a decir, ¡ops! Fallaba por aquí algo que tenía que normar cómo íbamos a actuar en casos de violencia de género. Y en ese caso se comienza a desarrollar el protocolo. Protocolo que después se eleva, por ejemplo, a la CENESID. Y la CENESID emite que todas las universidades necesitan tener un protocolo.
Uh-huh.
¿No? Un protocolo derivado de este mismo que crea la CENESID después del caso Cristina. Ahora, no todas las universidades han cumplido con el plazo de entregar siquiera el protocolo y de no decir, nos adherimos al protocolo general de la CENESID, sino cómo funciona aquí, en específico, en particular, en esta universidad. No todas lo han hecho alrededor del país, incluso datos de universidades que no lo han hecho, que no han sido parte del estudio, que no quisieron ser parte voluntaria del estudio, por ejemplo. Y por otro lado, también tienes de que, ok, existe el protocolo. Por ejemplo, hablemos en este caso de la Universidad Central, por un ejemplo general.
Uh-huh.
¿Realmente se está aplicando este protocolo? ¿Cómo se aplica el protocolo? Si existe desde hace 6 años, 7 años, porque hacemos un estudio hace poco tiempo que sigue evidenciando que una de cada tres, 10 veces al año. Esa es mi pregunta. Como a la final de cuentas, más allá de la existencia quizás del protocolo o de la falta de aplicación de muchas, es cómo ha sabido llevarse. ¿Estamos capacitando a nuestro personal para aplicar el protocolo en el momento en el que se activa un espacio violento frente a una mujer, frente a una persona de la diversidad? ¿Estamos acudiendo a las instancias que necesitan activar el protocolo? ¿Lo estamos haciendo correctamente? ¿Quién ve que el proceso sea llevado correctamente? ¿Existe alguien que lo haga? Entonces, el estudio quiero quizás enfatizar en que refleja mucho más allá de la existencia o no, sino de, también de la falta de capacidad y probidad que tienen las autoridades dentro de las universidades y por qué sigue pasando, con o sin protocolo. Más importante, con protocolo.
Claro. Además, o sea, me parece súper interesante porque, bueno, entre los datos que había estado revisando es que, por ejemplo, mencionan que hay como esta estadística de que, o sea, que refleja que las personas saben que algo, o sea, o que estas prácticas son violencia y tal, y que sin embargo la terminan aceptando implícitamente. Entonces, no sé si nos quieres contar un poquito sobre estos datos también, porque eso me parece súper interesante, porque finalmente estamos hablando de comunidad universitaria, y en lo concreto la comunidad universitaria tampoco está tan, o sea, sí hay estos protocolos y tal, pero tampoco es que está tan informada o empoderada en querer prevenir la violencia como tal a partir de la práctica, ¿no? Como detener una violencia, por ejemplo.
En efecto, o sea, parte de la activación de los protocolos es, como tú lo mencionas y lo hablábamos en una pregunta anterior, más allá del personal administrativo, más allá de docentes, más allá de todo eso, también está quienes hacemos el 80% de la universidad, que somos los estudiantes. Uh-huh. 28 de cada 100 hombres en este estudio te dicen que aceptan literalmente así, yo acepto haber ejercido un acto violento contra una mujer dentro de la universidad, por ejemplo. También te habla de que casi la mitad, un 47% aproximadamente, de integrantes en general de la comunidad universitaria, en este caso de los hombres, dicen que las mujeres viven la violencia porque ellas mismas la provocan. Eso es lo que te refleja parte del estudio. Y te dice, sí, mira, yo creo que esto existe y que, ¿sabes qué? Este profesor le habló a esta alumna, pero ¿para qué viene con esa falda? ¿Pero para qué viene vestida así? Entonces, claro, a final de cuentas, te estoy contando desde una vivencia personal de las aulas que he tenido el disgusto de compartir con estas personas perpetradoras de violencia, pero también te refleja una realidad, y es que casi la mitad culpa hacia el otro lado. El 28 de cada 100, el 28% acepta haber ejercido violencia. Eso es preocupante, aun si fuese 1%. Y te habla de cómo la generalidad de una comunidad lastimosamente masculina, mayoritaria frente a las universidades, ejerce violencia sobre, en este caso, las mujeres, que es el enfoque principal del estudio, ¿no? Algo que también nos llama la atención es, por ejemplo, y quizás yo sé que vamos a hablar de diversidades más adelante, pero incluso en el aspecto de diversidades, casi la mitad de aquellos que responden el cuestionario de soy parte de la comunidad LGBTIQ, pero en el cuestionario de hombres, dice que haber sufrido violencia. Entonces, de verdad la violencia tenemos que ponerla en un subjetivo de del aspecto de la mujer, o también hablamos de los aspectos de la expresión de género, de lo feminizado, de esta homofobia internalizada o externalizada, bien externalizada por ese 28%, que se ejerce sobre el resto de estudiantes, por ejemplo. Eso es lo que llama la atención y lo preocupante, porque no debería ser ni 1%.
Claro, efectivamente. Y sí, o sea, es preocupante, ¿no? Porque finalmente igual, digamos que hablar de prevención de violencia sí que, o sea, no es un tema nuevo. Y claro, preocupa que justamente al interior de las universidades universitarias sean como los principales espacios en donde las estudiantes son violentadas, ¿cachai? Porque finalmente lo que te está diciendo eso es que, o sea, finalmente todas las actividades que se pueda realizar desde las diferentes instancias, sean académicas o sean desde el propio Estado, no están contribuyendo a la prevención de la violencia como tal.
Sí, a la final de cuentas, lo preocupante de la universidad, te cuento, es que es nuestro espacio de transición, ¿no?
Claro.
Es de este espacio que salimos de esta niñez y adolescencia donde se nos infantiliza mucho y se nos dice, hasta los 18 básicamente no eres nadie, sea legal o físico o integralmente, ¿no? Y sales de un espacio donde quieres hacer un proyecto tuyo de vida. quieres sea independizarte, obtener una carrera, lo que tú quieras. Uh-huh. Es este espacio de transición donde te conviertes en una mejor versión de ti para la sociedad. Uh-huh. Para cumplir tu meta, para cumplir tu camino. Y que esta sea cortada y truncada en ese uno de cada tres, por ejemplo, perdón, es el que más me impacta y el que voy a repetir siempre, a final de cuentas, sí establece, por ejemplo, por qué es el nivel más preocupante, el que menos se ha trabajado, como este es un estudio pionero, la CFU uh-huh. es una coalición, es un movimiento pionero en las universidades, uh-huh. y a la final tú sales después a un trabajo, a laborar, etcétera, donde sigues reproduciendo estas conductas machistas, estas conductas violentas, o sigues aceptándolas implícitamente, o sigues siendo parte del 28% que las hace, o parte de casi la mitad que los culpabiliza. Uh-huh. Entonces, no hay un cambio, no hay un aspecto para qué vas a la universidad, mucho más allá de las materias que puedas recibir, si no te termina transformando como sociedad o como persona. Ese es el problema de la violencia en las universidades.
Exacto, me parece súper importante lo que mencionas en realidad. Y sí, o sea, finalmente es salir a la vida profesional a seguir soportando y tolerando como todo ese tipo de violencia también, ¿no? Bueno, vamos a hacer otra pausa musical. Entonces, bueno, ahora vamos a escuchar Alerta Feminista de la Abogada del Rap, que es una canción bastante bacán y que espero que a todas las personas que nos están escuchando pues les dé como energía y también inspiración para seguir adelante. Sí, estamos hablando de un tema que sigue siendo muy denso. En general, creo que la mayoría de temas que tratamos que son relacionados con estudios de género y estudios feministas, pues tienen como esto, ¿no? Estamos hablando de, finalmente, violencia, discriminación, de prejuicios y, bueno, como todas estas cosas que finalmente terminan siendo violencia, ¿no? O ejercicios de violencia, de relaciones de poder y tal. Entonces, bueno, vamos a escuchar La Abogada del Rap con Alerta Feminista.
Haciendo música en casa, desde el balcón de hierro, DJ Marco CBN produce La Abogada del Rap. Chihuahua.
Las, los y les artistas resistimos. Estamos alerta siempre.
¡Alerta!
América Latina por la lucha feminista.
¡Alerta!
América Latina será toda feminista.
¡Alerta!
Seré feminista hasta que me muera un día.
¡Alerta!
Estado opresor, macho castigador, no nos cuida, gobierno genocida, maldita policía, políticos bastardos, el pueblo salva al pueblo, el pueblo no perdona, el pueblo no olvida, el pueblo no traiciona, el pueblo se levanta, alerta toda hora, el pueblo no perdona, el pueblo no olvida, el pueblo se levanta, alerta toda hora.
Yeah.
Estuvimos escuchando a la abogada del rap con su canción Alerta Feminista. Y bueno, seguimos acá conversando sobre los resultados de la investigación Ojos que no ven. Entonces, bueno, ya hemos nombrado como anteriormente que vamos a entrar a hablar sobre los datos específicos que arroja esta investigación sobre la situación de la población LGBTIQ+, al interior de las universidades. Así que justamente, bueno, ahora vamos a hablar con Nicole sobre ello, que quisiera que nos cuentes un poco qué es lo que arrojó, si pudieron, digamos, cuáles son las categorías que tal vez investigaron en este, digamos, con relación a la población LGBTIQ+.
Repito los datos que ya he dicho hasta este momento, que son casi la mitad, por ejemplo, de los estudiantes, tanto que responden el cuestionario de mujeres como hombres pertenecientes a la comunidad LGBTQ, se identifican dentro de este proceso de violencia, ¿no? De haber sufrido violencia por parte de integrantes de la comunidad universitaria. Uh-huh. Ahora, lo que sí es preocupante es que, por ejemplo, en el cuestionario de mujeres tienes alrededor un 30% que te dice que ha sido acosado por los integrantes de la comunidad universitaria a través de comentarios ofensivos, palabras, tweets, como todo lo que activa las redes sociales. Uh-huh. Y tienes también un 10% que fueron agredidas físicamente. Entonces, ya estamos hablando de dos niveles preocupantes, aunque suene chiquito, el 10 y el 30% uh-huh. es muchísimo. Y de hecho hay muchísimo de lo que, repito, no se toca y no se habla. ¿Cómo podemos en generalidad hablar de toda esta integralidad de la diversidad de estudiantes, por uh-huh. ejemplo, en una sociedad en general ecuatoriana que muchas veces no te permite ser libre y expresivo con esa sexualidad, como uh-huh. explorar parte de esa sexualidad? Muchas de estas veces no nos identificamos con tanto la sigla L como la B, como la Q, como la etcétera, porque desconocemos mucho del tema. Al desconocer, al no identificarnos, al incluso tener este miedo de decir, ¿cómo le cuento a esta encuesta anónima sobre mi sexualidad? Preferiría quedármelo callada. ¿Cuántas de estas mujeres, yo me ponía a pensar, uno de cada tres también eran parte de la comunidad y quizás no respondieron a esa encuesta? Uh-huh. Claro, por cuestiones ya muy personales que demarcan a toda la sociedad ecuatoriana. También tenemos que, por ejemplo, el 24% de estudiantes que responden el cuestionario de hombres han sufrido acecho, ¿no? Acecho por parte de la comunidad universitaria, igual a través de mensajes, tweets, redes sociales y todo eso. Y para mí uno de los principales problemas de identificación, que incluso el estudio lo demarca, es que cuando se realiza la encuesta, por ejemplo, se pone acoso, se pone acecho, y existe un problema para diferenciar ambas, ¿no? Uh-huh. Es como, ¿hasta qué punto llega el acecho? Si bien el cuestionario te informa y te dice, esto es acecho, esto es acoso, ¿en qué uh-huh. manera se mezclan o no se mezclan? Y si es un problema, por ejemplo, para identificar las realidades de la comunidad. Ahora, que estamos 3 de junio, 2 de junio, hace un día comenzamos el mes del PRAE. Uh-huh. Y es un mes inaugurativo y muy importante y muy remarcado en la historia, porque es como la fecha en la que comenzamos a hablar, aunque sea un mesecito al año, de las diversidades. Uh-huh. Donde salen las camisetitas de arcoíris y todo esto. Y aún así, con toda esta visibilización que se le da dentro del estudio, dentro de, en general, el mes, ¿cuántas personas todavía no se activan protocolos, por ejemplo, dentro de las universidades para la especificación de estos casos? Uh-huh. Porque los protocolos han sido adaptados desde el punto de vista del género de las mujeres. Claro. ¿No? Y respondieron a esa realidad y ese trabajo de las colectivas y los uh-huh. colectivos. ¿Por qué no existe o por qué no hemos tratado en este caso, como sociedad en general, de activar otro tipo de protocolos a nivel nacional siquiera? Una ley, como algo súper nacional. Uh-huh. Es mucho más difícil cuando uno trata de ingerir un protocolo. Y eso es una deuda histórica que nos siguen teniendo las universidades, que nos siguen teniendo las instancias de tercer nivel. Porque no podemos fingir que un protocolo que se adapta muy bien al género, por ejemplo, o que está tratando de resolver las problemáticas de género, resuelva de igual manera las divergencias LGBT. Porque muchas de estas mujeres, LGBTQ, de hecho, lesbianas, bisexuales, queer, pertenecen también a este espectro de mujeres y a este uh-huh. aspecto de ser parte de la comunidad. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con los cuerpos feminizados, con las mujeres trans? Uh-huh. ¿Qué sucede, por ejemplo, con las expresiones de género femeninas de los hombres gays? Por ponerte uno de los millones de ejemplos que existen. Entonces, ¿dónde está esa activación de un protocolo inexistente, ya, que no se ha trabajado al frente de entender estas diversidades? Que de por sí es muy difícil ingresar como parte de la comunidad LGBT a las universidades, uh-huh. especialmente si hablamos de la deuda histórica con las mujeres trans, es aún más difícil permanecer. Uh-huh. Comentarios misóginos, comentarios machistas y homofóbicos dentro de las aulas, que no te hacen querer ir a clases, que no te hacen querer participar, que no te hacen querer ser parte de un grupo en el que no te sientes aceptada, aceptado, aceptada. Y a la final de cuentas estás perdiendo ahí los 68 millones también. Uh-huh. ¿No? Como, ¿qué pasa con la situación también alarmante de la poca identificación que tenemos sobre las comunidades? Con la CFU trabajamos una capacitación en la Facu de Derecho de la Central y comenzábamos a hablar, ¿no?, de esto es sexo, esto es género, uh-huh, esto es sexualidad, esto es LGBT. Y había una preocupación tanto como un pequeño espacio de felicidad donde comienzas a educar y la gente dice, ah, eso era, yo conozco a alguien así, yo tengo un amigo así, y eso me permite entenderle mucho más. Si en las propias aulas con tus compañeros, compañeras, compañeres, no existe esa capacitación porque a lo largo de su vida no les han hablado más que como los estereotipos básicos, ¿cómo vas a pretender que se proteja algo de lo que no se habla? Que no se habla en las aulas, que no se habla en las autoridades y que por ende jamás se va a traducir a protocolos hasta que se comience a socializar este discurso. Y mucho más allá de este hermoso mes que nos ofrece el Pride, sino también de comenzar a tomar acciones reales frente a las diversidades. Uh-huh. Dejar de quizás mezclarlos en estos grupos de género únicamente y particularizarlo, ¿no? Como hablar de las necesidades especiales de las mujeres que son parte de la comunidad, de las mujeres, de los hombres trans, de los hombres gay, de las personas bisexuales en general y de todo el aspecto de lo que conlleva lo queer, por ejemplo. Como, ¿dónde existen casos emblemáticos que hayan salido a la justicia, inclusive dentro de universitarias o incluso estudiantes de colegio, como lo fue Paola Guzmán, en instancias superiores, que te hablen de la violencia? Porque si existen asesinatos, si existen actos de violencia reportados en redes sociales, ¿a dónde están llegando? Uh-huh. ¿Dónde está esta visibilidad que nos sigue debiendo la instancia universitaria?
Ya. Me parece súper importante igual lo que mencionas con relación a cómo ha sido también la construcción de estos protocolos y cómo también finalmente todavía continúa invisibilizando a las personas que son parte de la población LGBTQ+.
No,
porque estamos hablando de mujeres.
Ah, mujeres LGBTQ+.
Claro, sí, okay. O sea, que finalmente terminan siendo excluidas también en estos procesos, ¿no? Y que me parece súper importante también ponerlo sobre la mesa, en que tal vez es importante, o sea, que las universidades igual continúen con esa revisión de los protocolos. O sea, no es tenerlo al protocolo para que sea solo un requisito, sino que también se pueda revisar qué tanto se está cumpliendo de ese protocolo y a quiénes está garantizándoles una vida libre de violencia, ¿no? Que creo yo que es como el fin último de estos instrumentos, ¿no? Y bueno, nosotras ya nos estamos acercando a la parte final, así que vamos a dejar las canciones para el final, ¿no? Y más bien lo que quisiera que me cuentes es como, ¿cuáles son las alternativas de prevención de la violencia contra las mujeres en las universidades ecuatorianas? ¿Qué crees que deja este estudio? O sea, como, y cómo fueron construidas, y tal vez las estudiantes mencionaron qué sería como mejor para ellas también con relación a ello, si tal vez tuvieron ese tipo de acercamiento desde los resultados. Cuéntanos.
Ya, perfecto. Más que alternativas, quizás y tendremos que llamarlas necesidades plantadas, uh-huh, ¿no? Que el estudio visibiliza y que surgen a través del estudio, ¿no? Porque el tener datos es súper empoderante.
Ajá.
Como darle a alguien y decirle 68 millones, uno de cada tres, aproximadamente la mitad, le hace una cercanía y una idea a lo que todo el mundo sabía. Y de ahí parte el nombre poético no real que le han puesto al estudio, que es de la violencia a la prevención, ¿no? Uh-huh. Le pone este ojos que no ven. Y todos lo sabemos, pero no es hasta que el estudio pionero lo dice, uh-huh, no es hasta que Previa Mujer lo planta, que en realidad hacemos acciones. Ahora, frente a la pregunta, más allá de la activación de los protocolos, una de las cosas interesantes que vivimos a través de lo que te mencionaba, las escuelas púrpuras, era el poder participar con las personas que son como parte de este círculo de violencia y autogenerar soluciones. Porque no queremos cometer esta falla de asumir, ¿no? Y hacer este rol de protector y decir, yo te cuidaré y te llevaré. Sino estar con las personas que sufren la violencia dentro de su cantón, dentro de su provincia, dentro de su realidad, y con esta generar, por ejemplo, proyectos. Uh-huh. Uno de los proyectos interesantes que vimos en la última edición fue un proyecto para una menstruación digna y sana. Y era esto de colocar, pues, espacios de indumentaria sanitaria para la menstruación, por ejemplo, en las universidades. Y eso nació desde la propia, ¿cómo decirlo?, desde el propio pensar de las estudiantes que decían, parte de que se me garantice una universidad, unas aulas libres de violencia, es tener facilidad a mis productos sanitarios, por ejemplo. Activar los protocolos, ¿cómo? A través del trabajo de colectivos como la coalición, ¿no? El que las denuncias sean veladas y respetadas, hacerles entender a las universidades de cómo funciona el proceso, estos son los pasos que se deben dar, y a final de cuentas es como cómo se activa el protocolo. Otra de las partes también, más allá de la investigación, está en, por ejemplo, algo interesante que trabajamos desde la CFU, desde la Fundación Ciudadanas del Mundo también, que es presentar un proyecto de ley, ¿no? La primera ley orgánica para la prevención y erradicación de violencia contra las mujeres en la universidad, ¿no? Que va de mando con la LOIS y que te dice qué nos hacía falta, por ejemplo. La implementación de un registro de denuncias de violencia. ¿Quiénes son los que están siendo agresores dentro de las universidades? Porque como cultura ecuatoriana tenemos una mala memoria. Entonces, dejarlo en un registro plantado y decir, sí, en la Universidad Central del Ecuador, este y este docente han cometido violencia, este y este estudiante han cometido violencia. Y a partir de esos registros, hacer una línea compartida con todas las universidades de decir, por aquí no va la contratación de X o Y profesor, por aquí no va la aceptación de X o Y estudiante, porque tienen un caso como si fuese tratado dentro del aspecto penal, por ejemplo. Entonces, esa podría ser una de las funciones que te ofrece la ley, el proyecto. Llevarlo a instancias reales, plasmarlo. Crear espacios de difusión que te permitan a ti crear redes, tejer redes. Porque quizás y no entiendas mucho de cómo funciona la aplicación de un protocolo, jamás te haya gustado el derecho ni las ciencias sociales, pero ya creaste una red donde conoces a tu amiga de la poli, conoces a tu amiga de la técnica de Guayaquil, conoces a tu amiga de todo lado y sabes que con ellas o ese grupo y colectivo vas a contar si es que en algún momento desean tomar una acción frente a la violencia en las universidades. Uh-huh. Entonces, algo que también hace Previ y las Escuelas Púrpuras a través del informe es conectemos redes. Yo también soy una de cada tres. Uh-huh. Yo también soy esa mitad. Y entre mitades vamos a llegar a ser cero. Como a final de cuentas, entre todas las que reconocemos esta violencia y actuamos por esta violencia, vamos a llegar a ser cero. Uh-huh. Y vamos a tejer algo nacional. Como solo son 16 universidades para empezar en el proceso, yo quisiera vivir esta vida sabiendo que ya son todas las universidades del país las cuales son parte de un proceso de información y más que nada de la información, parte de la solución de tejer estas redes de confianza. Uh-huh. El apoyarse mutuamente en distintas ramas y el generar soluciones todas, en donde, por ejemplo, yo como mujer lesbiana me veo incluida en esas soluciones y dejé de ser parte de casi la mitad. Esa podría ser la respuesta.
Ok, muchísimas gracias por la respuesta, Nicole. Y bueno, ahora vamos a hacer una pausa musical. Ya nos estamos acercando a la parte final del programa. Entonces, para no dejar las canciones sin sonar, vamos a pasar a escuchar Libre, Atrevida y Loca de Rebeca Lane, Miss Bolivia y Alihuahua.
Está todo ok. Rebeca Lane, Rebeca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua, yeah, con el chess, ok,
vamos,
okay. Original,
carnalas,
y se me nota la lengua pelo de entrada, la combinación fatal no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer. Y no me digan de la forma que me tengo que mover. Que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Bien cerda, atrevida, jodida y potra. La negra hija de puta con el fuego en la boca. Con la Rebeca que menea como loca. Vamos con la Lipopo que la sube y destroza. Va como anormal, como animal. Juntando los ovarios en un solo canal. Ay, 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 como suena el ritual. Haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo. Que me miro,
si con la blusa se me sale el ombligo, si estas panties me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como me da la gana, que las ladies no usan malas palabras, que la mente y la boca cerrada solo la abres para hacerme mala fama. Lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras.
Represento al puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop, que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya madura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, echas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas. Esclavas de la puta manada. Y si decimos algo somos brujas y malvadas. Cisternas, carnalas, cabronas, armadas. De lírica explosiva, de música pesada. Suena profundo por toda la casa. México, Argentina, en vivo en Guatemala.
Estuvimos escuchando Libre, Atrevida y Loca de Rebeca Lane, Miss Bolivia y Alihuahua. Espero que esta canción haya animado su tarde. Les recordamos que estuvimos saliendo en vivo, que bueno, todavía estamos saliendo en vivo por Facebook, por YouTube, y que también salimos en la señal de audio streaming de por la página web de la radio www.flaxoradio.es. Y bueno, ya para ir cerrando esta tarde de Estudio Violeta, en la sesión número 8 y con nuestra primera invitada de Estudio Violeta, quisiera que Nicole nos cuentes un poquito cuáles son las estrategias de difusión, porque bueno, digamos, para contrarrestar toda esta problemática de la que hemos hablado a lo largo del programa, creo que lo principal es justamente esto, ¿no? Como la difusión de los resultados de esta investigación, y quisiera que nos cuentes un poquito como qué han pensado con relación a la difusión de estos resultados, tal vez en otras provincias, para que también conozcan, ¿no?, sobre lo que está pasando en las universidades. Que nos cuentes un poquito sobre eso y tal vez como un mensaje final.
Dentro de, por ejemplo, los ejes de Premio Mujer, esto es una manera de difundir el mensaje. Como uh-huh. las vocerías que realizamos a nivel de radio, televisión, escucha, todo funciona para difundir un mensaje que sigue siendo parte del medio, ¿no? Uh-huh. Esa sería una de las primeras respuestas. Por parte de mi Premio Mujer también, ellas ejecutan asesoría técnica en algunos ejes, ¿no? Y es principalmente en cómo hacer entender a las universidades, que son los que deberían, en teoría, velar por los derechos de los, las, les estudiantes, uh-huh. Frente a el estudio como tal, ¿no? Como parte de la CFU, la Coalición Feminista, también es parte, también es importante, perdón, mencionar, más allá de las escuelas, que sería reiterar, ¿no?, un programa en general de capacitación, porque eso es las escuelas. Uh-huh. Es un programa de acercamiento y de capacitación de estudiantes que traemos de todas las provincias. Es genial, como es genial compartir con chicas de Guayaquil, de provincias del sur, del norte, del este, del oeste del país, que vienen hasta acá, que se dan sus viajes de 8 horas para conocer. Como eso al final también repercute en un mensaje que indirectamente lo hacemos. Uh-huh. Y es, ok, esta chica ya lo sabe, esta chica puede repartir, este estudiante puede repartir el mensaje en su universidad y poquito a poco generar estas partes de incidencia, ¿no? A final de cuentas, también ha sido una labor el, a través de estos programas, por ejemplo, escuchar a los estudiantes. Como para escuchar o para difundir un mensaje, creo que la comunicación siempre es bilateral. Y a la final de cuentas tú les das estos datos, les das esta razón, les das este 50%, les das cualquiera que necesiten para empoderarse o cualquiera que se refleje en el estudio para empoderarse, y también necesitas escuchar estas necesidades de los estudiantes, ¿no? Trabajar en todos estos modelos integrales de prevención a través de las cifras del estudio que te ofrece Previ Mujer, a través de la difusión del espacio en estas vocerías, a través de la CFU, en sus programas en las escuelas, en las capacitaciones, en todo lo que hemos trabajado desde las colectivas, por ejemplo. Igual manera se siguen llenando espacios, por ejemplo, en los recortes de Manabí y de Azuay, frente a el estudio a las autoridades del país, ¿no? Como en realidad el espacio que se toma para mi mujer va mucho más allá del empoderamiento, sino también decirle, ok, rector, docente, decano de la Facultad X, tome, sírvase de este estudio. Acá tenemos una evidencia de que siguen dándose problemas frente a la violencia de las mujeres. ¿Qué va a hacer usted con este estudio? Es nuestro deber para nosotros el presentarle los datos, el capacitarle, lo que sea, pero también es parte de la revisión que tenemos que hacer, ¿no? Y esto nos invoca mucho a las colectivas, específicamente, a decir, ok, ya son un año, ya serán 2 años, ya serán 3 años, 4, 5 años del estudio, ¿qué resultados hemos arrojado? Como parte de eso, yo creo que sí es de la difusión del mensaje. Porque por si supuesto. Es que encontramos que en esto no se ha dado una respuesta activa, es que el mensaje está siendo o podría ser mal transmitido en algún momento. Entonces también es parte de revisar cómo se les presenta el estudio a las universidades en el país, ¿no? Igual, como mensaje final, también me gustaría decir la visibilidad de lo que hablábamos, la visibilidad de las mujeres, de lo que plantea el estudio de ser pionero, nos deja con una deuda muy grande y muy histórica. Y es dónde estamos a través de estas cifras. Porque este estudio lo hacemos en 16 universidades. ¿Dónde está, por lo menos en diversidades, en hablar en este mes empoderante que es del orgullo, como dónde está esa visibilidad que nos deben? ¿Dónde está el irnos más allá de las cifras grises? ¿Dónde está que me pongan trans en un estudio? Perdón, sigo haciendo ese error. ¿Dónde está que me pongan trans en un estudio? ¿Dónde está que hablemos del aspecto del género, del aspecto de la expresión de género en los estudios? Entonces, nos siguen debiendo muchísima visibilidad, incluso a las mujeres. Como, ¿de verdad podemos abarcar solamente la violencia en física, psicológica, económica? ¿Por qué no hablar de otro tipo de violencias integrales? De algo que nos dio durísimo en la pandemia y es la violencia virtual. Como, ¿dónde están estos enunciados de las universidades presentándonos visibilidad a las mujeres? No más bustos de mujeres ahí que fueron profesoras en algún momento, que fueron destacadas en algún momento. No más de eso si no se toman acciones reales. ¿Dónde se visibiliza las estudiantes, que somos la parte más importante de la universidad, los estudiantes? Tenemos que estar reflejados en algún lado. Y ese reflejo que no sea más que el vivir sana y dignamente en las universidades, de tener aulas libres de violencias, que es la promoción y el fin que se ha dado a través de este estudio y a través de las colectivas. Entonces, quizás con ese me despido en mi mensaje final, es recordar que tenemos que seguir luchando por aulas libres de violencia en todas las instancias universitarias, en todas las instancias de tercer nivel, y plantearnos duro contra el problema. Tenemos ya las cifras y nos funcionan como un escudo. Salgamos a luchar, salgamos a plantearnos. Somos un montón de estudiantes y podemos mover montañas y lo hemos demostrado hasta ahora. Estemos ahí, visibilicémonos, organicémonos y démosle la cara a todos aquellos que en este momento no nos están tomando en cuenta, no nos hacen partícipes de esta educación libre de violencia. Existimos y resistimos y, como siempre, que la educación sea feminista o que no sea del todo.
Ok, muchas gracias, Nicole. Me parece súper importante todo lo que has mencionado y los cuestionamientos también hacia la comunidad universitaria, y yo lo que podría decir es que nada, o sea, que finalmente la lucha contra la violencia hacia las mujeres es una responsabilidad de todas. Creo que eso es de todas, todos, todes, y creo que eso es algo que siempre le hemos mencionado también acá en el programa, que finalmente mucha gente lo que termina pensando a veces es que, o sea, por el hecho de no haber vivido, no sé, actos de violencia física, piensa que no está viviendo violencia, y cuando en realidad hay violencias que son estructurales, sistemáticas, que no se ven y que finalmente también están ahí. Si no me están pasando a mí, probablemente le estén pasando a personas que son cercanas a mí. Entonces es súper importante que todas las personas podamos tomar la respectiva responsabilidad que nos corresponde con relación a la prevención y la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y con esto, bueno, nos vamos a despedir. Les invitamos a que se sumen a una próxima edición de Estudio Violeta. Yo creo que es en 15 días, nosotros estamos saliendo cada 15 días, así que bueno, les esperamos con un nuevo tema. E igualmente les recordamos que este programa es de ustedes y que ustedes pueden proponer también las temáticas que quieran escuchar acá, las canciones de igualmente. Entonces, nada, que este programa es de ustedes y que nos pueden escuchar en audio streaming por www.flaxoradio.es y también a través de la señal de la radio en la página, bueno, en YouTube y también en Facebook. Y nada, les esperamos en una próxima edición de Estudio Violeta y nos vamos a despedir con una canción para que justamente les anime y les deje totalmente empoderadas, empoderados, empoderadas con relación a la lucha contra la violencia y nada, como para hacer eco y ponerle muchísima más fuerza también al mensaje que nos ha dejado Nicole en esta tarde.
Ya me cansé de que te metas, ya me cansé de que me digas que esté quieta, que sea dócil, tranquila, discreta, de que te asustes cuando mostramos las tetas. Usted me quiere así, fina y completa, solo si se me respeta, meta y meta, dándole a la dieta para la figura escultural y la silueta. Pero ando por otro camino, más bien ando por otro planeta, así que sube la bragueta, cabrón, porque hoy no traje bragas, traje la escopeta. Y te meneo y muevo el culo como poeta, hago poesía de las nietas, de todas las brujas que nunca pudiste quemar, como paga efectivo tarjeta.
Se quema, y ya no lo van a poder apagar. Me vuelvo una fiera, y con todo este fuego le va.
Fíjate que seguro te la rebote mi escopeta y no te va a alcanzar. No podrás pagar porque no estoy en venta. Si tienes cash y mi culo te tienta, piensas que soy cenicienta. Quieres intentar, yo te haré estallar, tus zapatos no me entran.
Y ahora venimos con el ritmo que explota, con este fuego que me quema la boca. Y no podrás
porque no estoy en venta. No, no, no.
Se quema, se quema.
Becky sin pijama, cabalgando el pentagrama, metiéndole ritmo y sabor a tu mente. Vamos tranquilo, mame, sin drama. Y esto es pa' la beba de todo el mundo, es pa' que lo gocen la diabla en la cama. Es para activar la cadera, baby, mi es Bolivia y Jimena, la puta ama.
Se quema, y ya no lo van a poder apagar. Me vuelvo una fiesta.